Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos al aire. Estamos ya nuevamente como todos los martes en punto de las 7 y les saludamos a Maris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes y Rebeca Santiago.
Nos estamos poniendo de acuerdo aquí con nuestro invitado de hoy, que es Javier Grau. Javier, bienvenido al programa.
Hola, Maris. Hola, Rebeca. Javier, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias.
Hoy vamos a tocar un tema que siempre es controversial.
Exacto.
Como el arte, como... ¿Se podrá el arte acabar con o ser una manera de libertad en este mundo de la industria del entretenimiento?
Yo creo que sí, fíjate que pensando, yo creo que el arte es una manera de contar los sueños, uh-huh. Tal vez es una forma de expresar cómo ves el mundo. Yo creo que a través del arte, independientemente del espacio en el que vivas, del lugar donde vivas, siempre vas a dejar ver todo aquello, ¿no?
Pero lo que ha pasado últimamente, ¿te acuerdas que habíamos yo platicado en otro programa que la cultura se convierte ya en industria cultural? Hay productos culturales.
Ah, bueno, ¿no? Y si ya estamos hablando de otra historia, de mercantilización, de la mercantilización del arte.
Pero ¿no? Es que también tenemos que vivir y el artista tiene que vivir, ¿no, Javier?
Sí, bueno, bastante complejo el tema y delicado en muchos aspectos, porque justamente... Al final, rozan aristas morales, ¿no? O sea, la libertad, exacto, frente al capital y la necesidad. Si hay necesidad, ¿hay libertad en el arte? Es una pregunta igual que a lo mejor vamos a tratar de responder, ¿no? Entre medio.
Sí, de menos reflexionar.
Sí, claro,
no responder nada.
Digo, por lo menos reflexionar en ese sentido, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay la libertad de arte del que tú estás hablando? Uh-huh. O sea, en un sentido de... expresar, digamos, estos sentimientos de desafiar el aislamiento en el que muchas veces vivimos y por otro lado convertir el arte en algo utilitario, uh-huh, porque ahí es a donde se puede caer al otro extremo, ¿no? En que se convierta algo utilitario masivo que deje de ser una expresión libre, ¿no? Sino que busque la utilidad por la utilidad o por el comercio, por la mercantilización, ¿no? Entonces ahí están esos dos, digamos, esos dos grandes polos en el que hay que llegar a un
consenso,
centro, ¿no?
A un, ¿sí?, consenso. Bueno, sí, también se perdió el arte como bandera de lucha, ¿no? Recordemos, también hubo muchos movimientos artísticos que representaban y desafiaban el status quo, u otros lo defendían. Y yo siento que eso hoy en día, no, por lo menos en los medios masivos que tenemos de difusión, no aparece.
Se acomodó,
sí. Se censura, se oculta y siempre volvemos a los tópicos o a los espacios comunes, por lo menos en la música, voy a tratar de hablar desde mi punto, a los espacios comunes, ¿no? El amor, el desamor, la apetencia sexual y ya. Y ya no hablemos de política, no hablemos de sensaciones más complejas, de cuestionamientos filosóficos en la música, o morales, lo que hablábamos recién, aunque sea un espacio de cuestionamiento, ya yo ya simplemente no lo encuentro, definitivamente no. E incluso creo que esto ha favorecido el estilo, el jazz, que en gran parte una música instrumental y ha dado incluso un poco de boga, ¿no? Pero también es una música... que si bien es hermosa y me fascina y yo te juro que lo amo, o sea, a muerte.
Sí.
Y que en su momento fue bandera de lucha. Pero hoy es una música súper cómoda. O sea, no, tú vas, disfrutas de los músicos, de lo que sucede, de las lindas letras de antaño, pero no hay un cuestionamiento, no está ese espacio de interrogación, es decir, ¿qué está pasando? Golpear la mesa un poco, ¿no? Así como, hey.
Sí, será un poco que, digamos, en estas nuevas manifestaciones se comparte un estilo, de alguna manera, uh-huh, que garantice el éxito. Uh-huh, o sea, que claro, se está buscando el éxito a través del estilo. Entonces, uh-huh, todo se va unificando, masificando, y todo el mundo empieza a hacer las mismas cosas porque saben qué es lo que empieza a haber éxito, ¿no? Y entonces ahí es donde, exacto, se tiene que romper esa unificación de estilos para garantizar el éxito de alguna manera,
¿no? Y es que está como representando a un mundo completamente heterogéneo, feliz, exitoso, ¿no? Comercial, pero deja de hablar de las minorías, deja de hablar de la represión, deja de hablar de tantas cosas, ¿no? Como era, por ejemplo, la música de protesta hace años, ¿no? O la música latinoamericana. Y el jazz mismo, que nace como, bueno, como una música de minorías.
Como una música que era controversial de alguna manera, ¿no? Exacto, el jazz era precisamente un rompimiento al status quo, ¿no?
Bueno, ¿y les parece si para empezar y continuar con el tema, leemos algo de la poesía que se hicieron cada 15 días? Uh-huh. Vamos a dar un taller de poesía a la cárcel de mujeres.
Ah, qué hermoso.
Y estas mujeres nos sorprendieron esta última vez porque escribieron unas poesías que van a dar pie a que lo hagamos.
Mira,
en el programa
de la libertad, ¿no? Y de la cárcel. Wow.
Sí, porque de alguna manera son estos espacios de libertad de los que estamos hablando, ¿no? Aún en el confinamiento, ¿no? Uh-huh.
Sí. ¿Las tienes?
Sí, las tengo.
¿Empiezas tú y yo mientras la busco?
Sí. Déjame.
Ya ves, Amaris.
No, aquí, de que lo tengo, eso sí. Aquí están. Bueno, empiezo. Tengo este, mi diosa en el amor. El planeta Venus tocó la entrepierna, húmeda, haciéndome entrar en un momento de éxtasis total. Me transporté a Marte, el planeta rojo, que explotó en el palpitar de mi corazón. El clima candente, lleno de un intenso calor, mojó mi cuerpo con un apasionado sudor. Estos personajes eran mis amantes nocturnas. Tú, puta servidora que ama con esa demencia, locura, ninfomanía humana, te cojo de la mano para hacer estallar nuestros cuerpos hasta el amanecer. Tú, mi mujer hermosa, volvamos al ritual del rito del amor, cojamos el verso sin esfuerzo.
Este es un poema de Marta.
Ah, me sacó el calofrío.
Sí, están impresionantes.
Está muy fuerte, muy potente.
Hoy, primavera. Transparentes aguas del manantial, en sus cálidas aguas puras, se sumergen las vírgenes doncellas a matar su dolor. Cama, plácido ataúd donde ni el calor ni el frío calan, tu cuerpo levitando en mi final feliz. Hoy, primavera, yo, tú, amor.
De veras están las mujeres. Este se llama Rosas Cautivas. Rosas de diverso color en cautiverio, aire fresco que acaricia la piel, 900 mujeres que danzan alrededor, como mariposas, parecen libres. Es una falacia, esas cuatro paredes son todo su mundo, olvidando el exterior para poder sobrevivir y ser tan libre como ahora. Tengo que vivir como antes de que fueras mío.
Ese es de Sami. Uh-huh. Y vamos a leer el último, que se llama Mi Santuario. En el plácido santuario de mi habitación, el calor comenzó a recorrer mi cuerpo. Ya empiezo a sentir ese hormigueo por mis piernas, y mi cuerpo se empieza a relajar. Cierro los ojos y suspiro muy profundo. Saco de mi bolsillo un cigarro y comienzo a fumarlo, sintiendo un placer inmenso en mis entrañas. ¿Qué te parece?
Son muy buenos versos. Wow. de estas mujeres, ¿verdad? Que además interesante porque no habían tenido una exposición realmente. Sí. A la poesía ni a la literatura, y lo están aprendiendo ahí.
Es el segundo año del taller. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa ahí en ese taller es verdaderamente cuando el arte es una herramienta para expresarte, para liberar, para sacar.
Y todas las temáticas sobre el amor, ¿no? Cómo uno encuentra libertad en el amor.
Sí.
El amor de hacia otro, ¿no? Muy personajes muy particulares, o sea, hacia sus amantes. Y
sí, sí. Es que de alguna manera es esta, yo creo que a través de esta poesía es una oposición al aburrimiento, al tedio de su vida diaria, y es esta forma, pues, de liberación como ser humano, ¿no? O sea, es encontrar ese interior que no va a haber nadie, ni el tedio, ni el encierro, ni las cuatro paredes que van a poder cerrar, ¿no?
Nunca. Sí, y a mí por lo mismo me parece súper mágico, o sea, que de todas las expresiones que podrían tener, que podría ser rabia, arrepentimiento, ¿sí? O sea, lo que están buscando, ¿no? Es esa sensación de libertad en el amor hacia otro. A mí cada poema me dejó con escalofrío, así.
Sí.
Porque yo creo que por ahí va la conversación, o sea, cómo el arte es liberador, y sí, es a través del amor hacia el arte, uno se vuelve un explorador de sus propias sensaciones con eso, ¿no?
Sí, exactamente, yo creo que eso es muy importante, los sentidos, ¿no? Uh-huh. La explotación de los sentidos a través del arte, ¿no?
Sí.
Que a veces tenemos miedo de expresar nuestros sentires.
Estábamos hablando de este acomodamiento, ¿no? Uh-huh. O de esta, pues sí, podemos decir que estamos un poco dormidos, o estamos un poco apáticos, ¿no? Pero entonces el arte lo que hace, ligando con lo que dices, Damaris, es despertar eso que estaba dormido a lo mejor, o eso que estaba acomodado, y decir, bueno, no, yo sí estoy sintiendo esto. Entonces cuestionarte, porque muchas veces, como mujeres, como hombres, como jóvenes, como ancianos, no queremos tener perturbaciones, digamos. Uh-huh.
Tenemos miedo a perder esa
comodidad,
ese lugar de confort en el que estamos viviendo, y claro que el sentir, y claro, a veces no necesariamente es paz ni es alegría, puede ser dolor, pero siempre tenemos miedo a llegar a esos momentos importantes del espíritu, ¿no?
Y el sentir, por ejemplo, por el otro, o el ver la injusticia en el otro, en el que está sufriendo, la empatía, son cosas que hemos perdido completamente.
Pues vivimos en un mundo, como dices, homogeneizado, robotizado.
Industrializado. Y es la industria justamente incluso lo que limita las creaciones artísticas. Estábamos hablando de eso recién, para encasar un poco el tema. Incluso hoy en día, gran parte de la nueva música que está saliendo en el mercado más pop, estoy hablando de trap y cosas por el estilo, tienden a ser no melódicas. No son canciones melódicas, donde no hay necesariamente un cantante. ¿Por qué? Por los derechos de autor. Es muy fácil, se han creado tantas canciones bajo este sistema riguroso, que es muy fácil transgredir los derechos de autor y ya terminar pareciéndote a una melodía de otro cantante y recibir una demanda. Entonces, es la industria a veces lo que se transforma como en un agente traicionero, ¿no? Como lo que en un momento nos propulsó, también ahora pareciera limitar el arte, limitar la expresión, ¿no? Lo que ya sea por necesidad, cuando termina alineándose un poco a cierto estilo por necesidad, qué sé yo. Pero a mí eso me parece ya así como del terror. Es el terror, o sea, ¿qué nos queda? O sea, de verdad, esperar 20 años a que se liberen los derechos de autor para que volvamos a escuchar música cantada, o no sé, porque...
O sea, esa es la razón, eso es bien interesante, ¿sí? O sea, pues, ¿sí? La razón por la que no se está escuchando...
Hay una teoría, o sea, no, tampoco es que hay un estudio muy fundado, pero hay una teoría que hace mucho sentido, porque todos estos estilos nacen justamente de productora, y el objetivo de una productora es obtener ganancias.
Claro.
Entonces, cuando tú pierdes ganancias, cuando tú usas derechos de otra persona, y cuando obviamente tienes que pagar derechos legales o demandas,
claro.
¿Cómo te evitas todo eso? Bueno, hagamos música que como el rap o el trap, hoy en día, ¿no? Tuvo un nuevo boom.
Claro.
Por lo mismo. Y ya ni siquiera como antes, ¿no? Que aparecía el DJ, uh-huh. O sea, que utilizaba fracciones de otra canción, también se evitan eso. Entonces, hacen una base que de su propia creación, porque los derechos de autor no tocan esos temas, solamente las líneas melódicas y líricas. y para evitar, claro, cualquier conflicto, listo.
Nos tenemos que ir a corte, pero antes de irnos a corte, todo esto sucede porque aparte va a ser el cuarto aniversario del Jazz Foundation. Vamos a hablar de qué está sucediendo culturalmente, sobre todo con la música, y por eso tenemos a Jorge Grau en el programa.
Así es.
Para reír y a veces para llorar. Para Farcindo.
Bueno, acabamos de escuchar a Isabel Zuleta con este tema que se llama Abrazando el Caos, y todo esto porque ella va a estar el sábado.
Sábado 22. Correcto.
Sábado 22.
O sea, no es este sábado. Sí, es este sábado.
Sí, es este sábado.
Me asustaste.
Yo tenía la esperanza de que no fuera este sábado. Hasta me emocioné.
En Jazz Foundation. En la celebración del cuarto aniversario de Jazz Foundation.
Así es.
¿Ella abre esta celebración?
Sí, el sábado, bueno, para promocionar un poco el evento.
Sí.
Habrá más de 4 horas de música. Va a estar abierta la cocina también, a cargo de la señorita Lisbeth Navarro. Uh-huh. El jazz abre ya a las 8 p.m. A las 8:30 comienza la primera presentación de Wild Panini, que es un cuarteto de jóvenes de Puerto Vallarta. Uh-huh. Jazz Fusión. Nos sigue Isabel Zuleta, yo voy a estar acompañando en el piano, está Roberto Falcón en el bajo y Irving Mendoza en la batería. Uh-huh. Vamos a montar algunos temas de su disco, de los que escuchamos recién. Le sigue Smoke Rings Quartet, que es de Guadalajara, es un gypsy jazz o manouche. Uh-huh. Tiene una larga trayectoria, según me han contado, perdón que estoy usando mi torpedo aquí. Y van camino al festival a Brasil como representante de México. Así, un aplauso para los muchachos.
Ah, qué bien.
Y para finalizar, sigue el Darifer Paul e Iraida Noriega, hacen la presentación estelar. Ellos creo que vienen de Ciudad de México.
Sí, Iraida Noriega es toda una institución en el jazz mexicano.
Excelente.
Sí, como no.
Y finalizamos después con una jam session. O sea, si tenemos la suerte, ahí todos los músicos vamos a poder hacer fiesta arriba del escenario. Así que todos los auditores, obviamente, invitadísimos a participar, a asistir a este evento, que va a ser bastante largo y lleno de calidad, ¿no? Musical, algo diferente.
¿Esto qué hora se empieza? El,
a las 8:30. A las 8 ya abre el jazz, así que ajá, pueden llegar a acomodarse por ahí en los mejores asientos.
Claro,
ya a las 8:30 comienza el evento, sin falta.
4 años se dicen muy fácil.
4 años.
Pero 4 años es un chorro de trabajo. Muchísimo esfuerzo.
Trabajo y la lucha constante para estar consiguiendo y posicionarse, ¿no? En el medio y jalar público, ¿no? Un público constante. Porque eso es lo que es importante, ¿no? Tener un público que va constantemente. Uh-huh.
¿Cómo está la escena del jazz en Puerto Vallarta, Javier? Yo sé que no es fácil, ¿no? En este espacio que es tan turístico, donde estamos uh-huh. acostumbrados más al entretenimiento que a lo cultural. ¿Qué nos puedes platicar de Jazz Foundation en ese aspecto?
El Jazz Foundation, sin lugar a dudas, también hay que admitir que tiene algo de oasis, ¿no? Algo de que es un punto de refresco justamente en la escena cultural. Y lleva haciendo esto hace ya varios años. Se tiene, yo diría, casi un, muy necesario, un complejo heroico, ¿no? Que se abre un espacio al arte donde muchos de los trabajadores musicales, yo digo trabajadores para hacer la siguiente aclaración, nosotros también tenemos el oficio musical, o sea, no sé, yo estuve tocando en una banda de rock, haciendo covers, ¿cierto? Más dedicado como a la artesanía de lo que uno hace.
Sí.
Y hay una gran escena musical de diferentes músicos y artistas que obviamente en ese tipo de escenario no nos podemos expresar. Y Jazz Foundation pareciera ser esta pequeña como ventana a la imaginación, y es sumamente entretenido. Hace poco hubo un evento, un martes también, y apareció, celebramos el cumpleaños de Roberto Falcón, un músico local, o de Juárez, pero ya está radicado acá varios años, viene siempre a las temporadas, y es muy querido. Y llegaron todos sus amigos músicos, nos invitaron a todos, su deseo era tocar con cada uno de nosotros. Y fue sumamente agradable porque sucede eso, fue un respiro, fue ver a todos estos artistas haciendo algo ya un poco más fuera de lo común o fuera de lo que hablábamos recién de lo comercial o de entretenimiento. Sí. Fue sacarse la naricita de payaso, ¿no? Sacarse, quitarse sí. el maquillaje y decir, este soy yo. Y lo pasamos espectacular, o sea, el local incluso pudo atraer gente de afuera, lo llenamos y todo. Fue bastante agradable. Y en ese sentido, el Jazz Foundation merece el más grande de los aplausos. Sí. Porque es difícil mantener eso a través del tiempo.
Y porque abre las puertas, ¿no?
A todos
aquellos que, como dices tú, quieren sacarse el maquillaje y quieren sacar lo que tienen adentro, ¿no? La vena que tienen adentro.
Y algo que me llama mucho la atención del Jazz Foundation es que tiene un nombre bastante presente fuera de Puerto Vallarta. O sea, hay muchos músicos de Guadalajara, de Ciudad de México, gente que conoce al Jazz Foundation como un espacio de expresión, o donde puedan ya presentar su trabajo como un lugar más alternativo, justamente no necesariamente turístico o de entretenimiento. Y bueno, yo siempre que subo fotos ahí de mis amigos, mis colegas en Chile, siempre me les sorprende el lugar, que les gustaría tocar ahí, que cuándo los voy a invitar, etcétera. Entonces a mí eso también me llama mucho la atención del Jazz Foundation, que es también una ventana para gente que está afuera, totalmente afuera. Si tiene una repercusión, hace ruido, digamos, más allá de lo que parecía a veces en la escena local. La gente desde otras ciudades sí lo reconoce y lo identifica.
Para nosotros como público, que estamos acostumbrados a esta música de entretenimiento, porque estamos acostumbradas más a la música que escuchamos en el lobby de un hotel, que es donde trabajan ustedes, bueno, tal vez no tenemos una conciencia de cuántos músicos hay en Vallarta trabajando, por ejemplo, para la industria turística, ¿no? En restaurantes, sí, sí. Hoteles, no sé. Y estamos más acostumbrados a esta música, que digamos, comercial. ¿Qué vamos, qué nos encontramos en un jazz jam session, por ejemplo? ¿Qué vamos a sentir? Yo me quiero imaginar, llego al Jazz Foundation, hay un jam session. ¿Qué voy a escuchar?
Música diferente, definitivamente.
Yo creo que sería interesante explicar qué es un jam session.
Ajá. Sí.
Porque bueno. sí sería interesante, no creo que todo el mundo entienda lo que es el término jam session.
Bueno, obviamente no es una sesión de mermeladas, ¿no? El término jam.
No.
Pero tiene algo de eso, la mermelada, sí. Y la revoltija.
Ahora sí que...
Y la preparación. Sí, es una sesión musical donde diferentes músicos que no necesariamente nos conocemos nos subimos a improvisar sobre, puede ser una estructura preestablecida como algún tema conocido, o sobre una secuencia de acordes que se repiten sobre sí mismo y sobre eso improvisamos. Cuando decimos improvisar, tampoco se imaginen que voy a inventar nuevas notas, no necesariamente eso, sino que al igual que el diálogo o el lenguaje, tiene una estructura lógica, gramatical, que permite el funcionamiento de la lengua.
Sí.
Eso también sucede en la música, hay una estructura musical que permite su funcionamiento, o sea, hay un ritmo, hay una base, el bajista sabe más o menos cuál es su rol, entonces se transforma en una especie de composición espontánea en... Y 50%, ¿no? Como sí, la conversación sí. Que estamos teniendo ahora no estaba preestablecida, no sabíamos cómo iba a ser, pero si la tenemos mañana sobre el mismo tema,
puede que va a ser diferente,
hay temáticas en común, sí. Pero nunca voy a repetir las mismas palabras. Sucede exactamente igual cuando se reúnen 3-4 músicos que no se conocen, así que puedes esperar un poco de eso. Yo creo que la gracia de escuchar jazz es verse envuelto en esa creación espontánea y saber que ese momento que estás viviendo o esa música que estás escuchando no va a volver a suceder. Y esa para mí es su magia y es el motor por el cual yo lo hago también, lo que me encanta.
¿Y por qué el jazz? O sea, ¿por qué en un momento dado dentro, digamos, todas estas posibilidades musicales que existen, por ejemplo tú, por qué el jazz? ¿Por qué te fuiste hacia el jazz? Eso es muy interesante saber por qué es lo que tiene el jazz de fondo que atrae tantísimo, porque no solo atrae a los músicos, también nos atrae a nosotros como escuchas. ¿No?
Es un poco complejo a lo mejor, me voy a pelear con algunos jazzistas aquí. Lo que pasa es que el jazz no es solo un estilo. Nosotros podemos identificar el estilo del jazz. Si tú escuchas la música del jazz de 1920 versus el jazz de 1980, que absolutamente psicodélico, improvisación libre, no, estilísticamente pareciera que no tuvieran nada en común. Entonces el punto de unión para mí, cuando nosotros hablamos de jazz, yo no me refiero a un estilo particular, sino a una forma de hacer música. Entonces el jazz, de hecho a mí me llama mucho la atención la cantidad de literatura que hay en torno a este término de cómo tocar jazz.
Sí.
O sea, no hay tantos libros de cómo tocar rock o de cómo tocar, qué sé yo, mandolín. O sea, el jazz yo creo que es un estilo que constantemente se reinventa, constantemente requiere nueva literatura de cómo aproximarte a nuevas formas sonoras, a nuevas formas de expresión, constantemente requiere nuevas metodologías para poder englobar y abrazar esta forma, este estilo, este, no quiero decir este, esta forma de hacer música, y al mismo tiempo, que esta es la parte de complicada, entender que es una tradición creativa. Entonces también es importante que tú tengas una cierta literatura, y de ahí si volvemos a hablar de estilo en la manera en que tocas. O sea, hay ciertos estilos, mira, el periodo de qué sé yo, vivo de 1960, la aproximación a la improvisación usa estos parámetros, los que más se utilizaban. Ah, mira, aquí ya en el cool ya es mucho más melódico, y es súper importante tener como conciencia de estos diferentes elementos, porque hay canciones que se presentan, lo que hablábamos recién, según una jazzista, y me dice, ya toquemos So What, ya, que vamos a tocar. Yo tengo que tener en cuenta que So What pertenecía a un periodo determinado que era el cool jazz y es mucho más melódico. Si yo quisiera ser más tradicional y purista, trataría de expresarme dentro de esos parámetros. O todo lo contrario, o romperlos también. Pero ese es el juego. Entonces, claro, es el juego constante entre la tradición y la creación. O sea, y para mí hay una frase que lo reduce todo, que dice innovación es la tradición.
Claro, o sea, hay esa libertad, pero al mismo tiempo está conservando las raíces de donde surgió, ¿no?
Sí,
y la esencia. Bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is in a park on a crowded street, see your love made complete. Bread is ripping. And cold cold steel fingers do not feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is my mess.
Estamos transmitiendo en vivo por Radio Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de este cuarto aniversario de Jazz Foundation, del arte, de la cultura,
de la libertad.
Y bueno, le queríamos preguntar a quien es su amigo Javier Grau, ¿cómo sobrevive un proyecto cultural en medio de todo este sistema de entretenimiento al que nos enfrentamos?
Al que nos han acostumbrado de alguna manera, ¿no?
Y que estamos muy complacidos aparte.
Bueno, es como es una complacencia momentánea, ¿no? Como
sí.
Comida falsa. Bueno, yo creo que primero que todo, la respuesta ante eso es entender que un proyecto de esa magnitud, cuando es cultural, es también un proyecto comunitario. O sea, tú no puedes hacer cultura sin comunidad. Es imposible. Tú requieres de establecer una comunidad, y la comunidad es un pacto íntimo con la gente que va. Y ese pacto tiene que cuidarse, respetarse, y entender que son ellos en realidad los que sostienen, mantienen el espacio, a cambio de estar dispuestos a escuchar qué es lo que tú puedes ofrecer. En el fenómeno que nosotros tuvimos en la pequeña ciudad donde yo me crecí, que se llama Puerto Montt, que también es un puerto, conseguimos levantar un pequeño espacio cultural que incluso tuvimos la valentía de levantar una cartelera semanal. O sea, jueves de jazz, viernes de música original y sábado de stand-up comedy, cuando no había nadie que hiciera stand-up, pero conseguimos los actores, los motivamos, hagan stand-up, muévanse, queremos habilitar un espacio. Con el tiempo incluso pusimos un escenario pequeño, no teníamos nada cuando empezamos. Y cuando antes de que estuviera este espacio, el local estaba sinceramente vacío. O sea, tú caminabas un jueves por la tarde y no había nada a las 8 de la noche. Y nos reíamos con el dueño porque él tenía un restaurante. Entonces yo le decía, empezaste con un restaurante y terminaste con un bar. Porque después, a partir de las 9:30, 10, se llenaba. No era muy grande, sí, era un espacio como de 40 personas, entraba más o menos.
Sí.
Y fue un fenómeno muy particular y necesario en la zona. Y yo creo que era... lo que nos ayudó mucho fue justamente que al ser pequeño podíamos abarcar ya a la minoría, a la cantidad de gente que nos correspondía. Para decir, cada semana nosotros podemos traer a 40 personas. Van a haber elementos que se repiten, personas, amigas, que van a estar ahí, pero van a haber siempre personajes nuevos, gente que quiere probar algo diferente, y ahí para eso estamos. Segundo, yo creo que también nos ayudó mucho el espacio. Al ser pequeño se generó justamente este espacio de intimidad con la gente que asistía. E incluso se veían forzados a veces a compartir mesas, ¿no? Entonces se empezó a transformar no solamente en un espacio de arte, sino en un espacio para generar y hacer sociedad, que es algo que tampoco encontramos en los lugares hoy en día muy común. O sea, decir que tú sabes que va a ser un lugar porque vas a conocer gente. Eso que incluso yo me atrevería a decir que se está perdiendo. O sea, los jóvenes lo mantienen en las salas de baile, ¿no? Pero un lugar donde tú te vayas a sentar, a tomarte un trago, un café, y que tú sabes que te vas a sentar con alguien al lado porque el local no es muy grande y van a terminar conversando juntos, fue parte del fenómeno que ocurrió. Entonces, volviendo en respuesta a lo que tú preguntas, ¿cómo sostener estos espacios? Es justamente cuidando de la comunidad. O sea, generar un espacio común, entender que es por ellos, e incluso yo lo decía al terminar, gracias a este espacio, por ustedes, gracias a ustedes, síganos apoyando, sigan asistiendo. Y aclarar ese punto de unión, porque también mencionamos un ratito entre medio, ¿no? Generalmente se le atribuye la responsabilidad del arte al artista, pero hay un matrimonio que no se puede separar, que está el artista y la plataforma. Entonces tenemos personas que son dueñas de estas plataformas, que son absolutamente responsables, igual, tanto o más que el artista, de generar este tipo de espacio. Entonces yo siento que la falta de concientización no está en los artistas, no es que a nosotros nos falte cosas que decir. Yo creo que hay mucha gente que incluso tiene mensajes mucho más interesantes y profundos quizás de los que yo he podido exponer. Pero sin embargo, sí me encuentro con piedra a tope las plataformas. Siempre no con la persona temerosa que no vaya a llegar tanta gente o a probar algo diferente.
Claro.
Yo creo que esa es nuestra verdadera también dificultad. O sea, las personas que son dueños de estos espacios, acostumbrarse a probar algo diferente, a ser un poquito explorador también, a probar, aunque sea un día a la semana, que los otros ya sea lo que él sabe, pero ¿por qué no sacrificar un pequeño espacio de tu tiempo para probar algo diferente? Y no necesariamente tiene que ser aneconómico o de pérdida, todo lo contrario. Yo las experiencias que he tenido ha sido todo lo contrario. Y hay ideas geniales, novedosas, que yo pude también ver en Alemania, por ejemplo. Se invitaban a conversatorios a profesores de universidad, pero en contexto de bar. Uh-huh. Y también era súper agradable, porque tú ves al profesor, ¿cierto?, como un decano con su mesita, su libro, y él se está tomando una cerveza, le está conversando de tú a tú. Mira, pasa esto.
Están rompiendo con están un cierto protocolo, con una cierta rigidez al entrar a un medio de este tipo,
¿no? Y el paradigma también de que la intelectualidad solo para algunos es una forma rígida o una manera de marcar elitismo. O sea, todo lo contrario. Y yo creo que por ahí va el camino. Esa es la invitación, diría yo.
Y la creación de público. Aquí siempre en Vallarta hablamos mucho de esa falta de público. A lo mejor porque somos muy turísticos, a lo mejor porque estamos acostumbrados a otro tipo de reflexión o a muy poca reflexión. A lo mejor porque estamos acostumbrados a esta comida, ¿cómo dices tú? Fast food. ¿No? A lo mejor porque estamos acostumbrados a este tipo de entretenimiento, no sé.
No conozco tanto Vallarta, digamos, para hacer una aseveración así de tajante, si ustedes están acostumbrados a esto. De hecho, todo lo contrario, me he encontrado excelentes, por decir un término general, intelectuales en México. Me parecen de un calibre de alta gama, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hablan muy bien, expresan muy bien sus ideas, hay claridad en su pensamiento. Entonces yo no sé realmente si es como una cosa cultural, no lo creo. O sea, no creo que solamente por ser vallartense, no hay cultura, no. Yo creo que por ahí no va el camino. Lo que sigue frente a la respuesta de la creación de público, siempre, para mí está en la educación. Nosotros, por ejemplo, podemos tener aprecio, por decir algo simple, podemos tener aprecio por el dibujo, aunque no vayamos por el dibujo a ver una exposición, pero hay un aprecio por el dibujo porque tú entiendes que es difícil dibujar. A ti alguna vez te pasaron un lápiz y la casa te quedó horrible y ves a otro con un talento y dices, wow. Por último, si no captas el mensaje, dices, este tipo sí se gastó su tiempo dibujando. Musicalmente a veces no pasa eso, ¿sabes? Y yo creo que justamente falta de programas de gobierno o educativo donde los niños entren en contacto con un instrumento, no necesariamente para que sea músico, sino que al menos para mí, por último, entiende la dificultad a la que se enfrenta un ser humano cuando tú agarras un instrumento o intentas expresar tu voz. Ya con esa experiencia de vida, tú vas a apreciar música absolutamente de otra manera. Y pasa también en Puerto Montt, hay muchos jóvenes que tienen, hay un buen programa de orquestas que finalmente se transformó en una fundación en Chile y sigue funcionando hoy en día bien. Muchos jóvenes salen del colegio y no necesariamente son violinistas, pero sí les gusta escuchar música clásica.
Claro, es
aunque toque dos o tres notas, pero él entiende la dificultad a lo que está presenciando. Y eso es súper importante.
La apreciación musical, enseñar a los niños a la apreciación musical. Nos vamos a un corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, estamos hablando. Ha estado interesantísimo, la verdad, este programa, Javier Grau. Muchas gracias, porque ha estado súper interesante todo lo que nos has conversado, todo lo que nos has dicho, y bueno, se nos va el tiempo rapidísimo, ¿verdad?
¿Cómo se extraña una buena conversación, verdad?
Sí,
son de los placeres que se están perdiendo también.
Y uno que es hablador.
Bueno, eso es un privilegio, la verdad. Para nosotros es un privilegio cuando nos toca alguien que es hablador, que es conversador, que nos, que realmente nos permite, pues, ¿sí? este espacio que se vaya tan rápido, y no a veces que estás sacando las ideas de a ver dónde, porque haces una pregunta, contestan sí, no, y dices, ay, Dios mío, ¿y qué sí, por favor? Sí. Pero bueno, dentro de este contexto que hemos estado platicando, y de cómo se ha ido desarrollando el jazz en, pues, en el mundo y en México, en este nuestro espacio, ¿cuál es el papel de la mujer? Yo veo que la mujer en el jazz, por lo que he visto, empieza a dejar, ya no solamente es vocalista, sino también empieza a ser instrumentalista, que era algo que no se daba tanto, o sea, era un espacio que estaba más dado hacia los hombres que hacia las mujeres.
Sí, sí, no sé si habrá algo arquetípico ahí, que uno como, al ser hombre, sea más instrumental, ¿no? Y la mujer, la voz, que es justamente algo mucho más profundo, emocional, la exposición de ti mismo, ¿no? Tú como propio instrumento. El espacio de la mujer en el jazz y esta liberación me parece absolutamente fantástico. Primero que nada, celebrar a cualquier mujer que quiera sumarse a esta expresión. Bueno, echarle ganas y felicitarla. O sea, no va a dejar de ser difícil. Yo siento que la verdadera lucha en ese sentido es contra el machismo, sinceramente. Sí. Pero el machismo lo sufrimos todos, o sea, no es un... Yo siento que el verdadero machismo no es que por ser mujer, no, que mal, sino tristemente a la mujer se le empuja un poco más que al hombre, ¿no? Se le empuja mucho más a responder a ciertos cánones de belleza. Uh-huh. Y eso es absolutamente dañino, o sea, tanto para hombres como mujeres. Porque digo, para hombres pueden haber trabajos que yo no puedo tomar porque hay una chica bonita que toca el piano. Sin embargo, a lo mejor yo estaba más cualificado para ese proyecto. Exacto. Viceversa, mujeres también, que tremendas cantantes o instrumentistas, que no cualifican porque a alguien le parece que no se ve. A mí me parece horrorífico, y yo creo que por ahí está la verdadera lucha, ahí está el verdadero mito de derribar. No creo tanto que sea la mujer músico. Sí, obviamente ha sido un poco relegado por diferentes razones, no vamos a entrar en estudios sociológicos. Sí. Lo que yo sí veo en el escenario, y sí, justamente con trabajo de productores y cosas por el estilo, es ese. Esa es la verdadera dificultad. O sea, ya están respondiendo a cánones de belleza que ni siquiera le son propios. Horrible, ¿qué más puedo
¿Tiene
hacer?
Que ver con el marketing?
Tiene que ver con el marketing, claro. Con el espectáculo,
con la imagen,
con el entretenimiento.
Con el
payasito y el maquillaje, ¿no? La naricita y que se vea bonito, ¿no?
Sí.
Y así que yo, bueno, celebro a cualquier mujer que quiera romper cualquiera de estos cánones y lo haga de la manera que le parezca mejor. No necesariamente porque hay una alternativa clara, yo tampoco la sé. Yo también tengo que enfrentarme a ese tipo de discriminaciones de otras maneras, de otros modos. Sí. A veces incluso racistas también pasa. O sea, eso existe. Somos humanos y el haber un plantel humano, aparecen también estas problemáticas sociales. Están ahí, están muy presentes.
Y bueno, siempre en el arte, sobresalir en el arte no es fácil. Uh-huh. Cualquier expresión de arte, ¿no? O sea, uh-huh, el jazz es una expresión evidentemente de arte. Y sobresalir, pues hay que luchar contra muchos obstáculos, ¿no? Uh-huh. Uno es de este, pero también está el ser innovador, el, uh-huh, el dar algo nuevo que no esté visto una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces es la única manera, tal vez, cuando empiezas a sobresalir.
Y eso de la gratuidad que venimos conversando en el carro, ¿no? También.
Ay, sí, un fenómeno muy especial, porque estamos hablando del financiamiento de las artes.
Todo un tema,
justamente, que tampoco tengo una respuesta. En Chile, gran parte de los eventos culturales, las expresiones culturales son financiadas por el Estado. Hay un fondo que es concursable, uh-huh, tú postulas, y me parece fantástico porque hay mucho trabajo, muchos artistas. Por otro lado, también se genera un fenómeno social súper extraño, en que no se acostumbra a consumir arte. No es un bien. sea, tú sí estás dispuesto a pagar por un plato que es un placer transitorio, pero no así por una obra de teatro. Estás acostumbrado a que sea gratis y cuesta pagar. Yo mismo, yo primero, por decir algo, yo mismo también, a uno le cuesta gastar dinero en ese tipo de cosas. Porque por justamente este hábito de que esté financiado por un tercero, que ya en este caso es el Estado. No sé cómo es la cosa aquí en Chile, y tampoco sé cuál es la solución. Creo que ahora están fomentando subvenciones, que me parece un poco más equitativo. Porque para aquellos que no se ganaron el fondo, también tenemos que seguir trabajándolo.
Claro.
Entonces, si el aporte del local, de la gente que paga para entrar, ver una entrada, ver un concierto, ver el teatro, stand-up, lo que sea que quiera ver, que también se transforma en un hábito, me parece positivo.
Claro.
Porque es muy difícil también competir para los que se quedaron fuera del fondo, una entrada gratuita y tú montas tu obra de teatro y tiene un valor determinado, que no necesariamente es para hacerte rico, sino simplemente para seguir con el trabajo. No se puede competir. Una panadería que regalan el pan y la otra tú quieres cobrar, no te va a ir bien.
No, porque desafortunadamente la gente no le va a importar la calidad, sino le va a importar
el
poder. Es gratis.
Claro, es gratis, hay que aprovechar.
Sí.
No, vas a tener consumidores también, sí, eso. Pero eso es lo que comentábamos un poco, ¿no? La respuesta no la sé,
no las hay, yo creo que no las hay, se van generando conforme.
Lo de la subvención me parece una buena idea, o sea, que el Estado ya no regale las entradas, a lo mejor para colegios, obviamente gente que no puede pagar, sí, bienvenido, o sea, es un sector muy particular, que necesita arte, y tú como gobierno, ¿cierto?, se lo lleva, le brindas un poco y colaboras con la historia local de alguna manera. Pero la gente que puede pagar, clase media, un estudiante, que puede tener un precio rebajado, que a lo mejor no es el total, ¿cierto?, sino que hay una pequeña entrada, aunque sea simbólica, yo creo que mantiene el hábito además que también el consumidor se vuelve un poco más demandante, que igual es bueno, yo encuentro.
Claro.
Yo pagué, yo quiero ver algo.
Claro,
la que tuya es otra, ya no es como a ver qué me dan, ¿no? Si es bueno o malo, da lo mismo.
Sí, no importa, aquí estoy.
Pero ya,
y no tengo derecho a reclamar, claro, ni a decir nada.
Ni a exigir nada.
Bueno, bueno sí va a estar el sábado. Sí. Eso sí le prometo.
Eso sí, verdad. Sí.
Entonces, ¿por qué para terminar el programa no vuelves a invitar, Javier?
Bueno, están todos invitadísimos para el sábado 22. El Jazz Foundation abre sus puertas a las 8. Habrán 4 horas de música. La cocina va a estar abierta también. Está a cargo de Lisbeth Navarro. Soy improvisadora, así que memoria no tengo. Había olvidado anunciar algo. Los boletos están en preventa ahí mismo en el Jazz Foundation.
Okay.
En Ambar también, que está al ladito, ¿cierto? Uh-huh. Este bar, AM Bar. Y también en la recepción del hotel Puerto de Luna.
Okay. Entonces, si quiere usted ir, sería bueno que pueda ir apartando su lugar.
Claro.
Porque esperamos que se llene.
No. Sí, esperamos que se llene.
Verdaderamente.
Seguro que sí.
Muy
seguro
bueno,
que sí, porque está muy bueno. O sea, son 4 años y 4 horas de música, que mejor. Yo no conozco ningún local que tenga algo así.
No, 4 horas de música es...
y 4 diferentes bandas también.
Sí,
o sea,
es todo un espectáculo.
Es todo un espectáculo, sí.
Yo lamento, no, creo que no.
Yo sí voy con esa amiga.
A no ser que de repente me enferme o alguna cosa por el
estilo. Curiosamente.
No se puede ir a Guadalajara. Te manda saludos Claudio Mauricio Fernández Salgado.
¿A mí? Ah, sí. Gracias.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos tenemos que ir. Estamos terminando el programa. Bueno,
gracias
por asistir.
Gracias, Damari. Gracias, Rebeca.
Gracias, Jorge. Allá en controles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.